¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Panel de Control acá en Día X Esports. Estamos muy contentos de acompañarlos a ustedes y que ustedes también disfruten de nuestra programación, especialmente de este programa de discusión de la industria de los videojuegos. El día de hoy tenemos invitados presenciales, no hay más gente, digamos, a distancia, así que vamos a presentar inmediatamente a quien nos acompaña aquí en la mesa de discusión. El señor Eduardo Maqueira se ha dignado a visitarnos en el estudio de Vía X. ¿Cómo está, Eduardo?
Hola, muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como la vez pasada me caí y quedé con mi cara toda deforme, mejor que me vean de pies a cabeza, que soy un meme hecho y de derecho.
Así muy bien, hoy te vemos muy hawaiano.
Sí, hay que traer un poco más de vida al estudio, te veo muy fome con tu chaqueta.
ya lo sé, perdón. Oigan, también tenemos en línea ya, y los pueden ver en la pantalla gigante, mira, ahí está, qué lindo que se ven. Ahí está Eduardo Marín y también Gabriel Huerta, nuestro panelista a distancia. Eduardo Marín, venezolano, de Gizmodo, y Gabriel Huerta desde México, con una barba incipiente. ¿Cómo estás, Gabriel?
Con mucho frío. Ya está empezando a comenzar aquí el frío y está volviéndose algo horroroso, pero con un gusto de estar aquí con ustedes. Y ver que Maqueira sale del coche, es increíble.
Sí, estábamos conversando de si podía entrar con él para hacer una entrada más dramática, pero no me dejaron.
Gabriel, ¿ya te llegó la PlayStation 5?
Todavía no. Esperamos que pronto.
Se la quitaste al vecino ya.
Aquí en Chile se robaron un camión.
Sí.
De una empresa de retail, así que a toda la gente que compró en la empresa de retail verde, les comento en vivo y en directo que no les va a llegar hoy y que anunciaron que les va a llegar el 15 de diciembre. Así que lo lamento muchísimo.
Una suscripción.
¿Pero les van a mandar también un año de PlayStation Plus?
Sí, algo así. Iban a hacer una compensación.
Esperemos. Le vamos a preguntar a los chicos de All Nights. ¿Cómo está Eduardo Marín, querido amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
¿Cómo me les va? Todo bien por acá. Gabriel tiene frío, a mí me está dando calor. Pronto te voy a envidiar ese frío. Eduardo, a mí tampoco me ha llegado la PlayStation 5, ¿tampoco? Y cada vez miro con más desprecio esto.
Eduardo Marín, te tenemos que felicitar. Tremendo partido que hizo tu selección. Uno cada 100 años.
Sí. No me odien.
Yo estoy seguro que era por el que pusieron el cartel que decía vino tinto gigante, está jugando Vidal en cancha.
Oigan, y también vamos a presentar, aunque no va a intervenir por al menos en esta noticia, a Rodrigo. Rodrigo, nuestro abogado amigo. Mira, Rodrigo, amigo. Será parecido. De E-Lawyers. Rodrigo, bienvenido a nuestro panel de control. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
No, buenísimo. Siempre feliz de compartir con ustedes, apoyar en lo que se puede, así que encantado de venir siempre.
Muy bien, ahí está entonces Rodrigo, que también vamos a estar conversando con él. Vamos a partir y con la primera noticia, que tiene que ver con los anuncios de los candidatos para The Game Awards 2020. Los premios, a mi juicio, y vamos a ver si a los panelistas también les parece, más importante de la industria de los videojuegos, al menos con mayor tradición en cuanto a años. Ustedes conocen que Geoff Nigley es el presentador, el productor de este evento, y ha anunciado los nominados a los mejores juegos del año de Game Awards 2020 en esta edición, que volverá a buscar batir récords de audiencia y que contará como contendientes en el Game of the Year a Animal Crossing New Horizon, el juego favorito de Gabriel Huerta, Doom Eternal, el juego favorito de Eduardo Marín, Final Fantasy VII Remake y Ghost of Tsushima. También estaría The Last of Us Parte 2, exactamente, y Hades, dentro de los nominados a Game of the Year. Bueno, eso es lo que va a suceder. Ustedes saben que los Game Awards suceden año tras año, tipo 10, 12 de diciembre, esa es la fecha más o menos en donde suceden. En Los Ángeles se lleva a cabo la ceremonia. Yo el año pasado pude ir a esa ceremonia, una ceremonia muy, muy bonita. Uno se siente como una especie del Oscar de los videojuegos. Es bien, bien bonito.
¿Fuiste de Tuxedo?
No fui de Tuxedo, fui de chaqueta, nomás como ahora. Y bueno, estamos muy agradecidos nosotros también aquí en Vía X Esports, porque somos parte del jurado y también somos parte de la votación. Así que esperemos, varios de nuestros candidatos están nominados. Quizás no era tan difícil. Las nominaciones destacan la última producción de Naughty Dog, ¿no es cierto?, con 10 opciones a llevarse la estatuilla. Además, le sigue de cerca Hades con 8 categorías, mientras que Ghost of Tsushima, ¿sí?, cuenta con 7. Entre los posibles vencedores del Game of the Year, también conocido como GOTY, no se encuentra Half-Life Alyx, la magistral apuesta de realidad virtual de Valve, yo creo que es porque es de realidad virtual, que era el favorito para muchos usuarios, de hecho yo lo nominé. Sin embargo, estará en 4 categorías, incluida el mejor estreno de VR, y ahí seguro que se lo gana. Para terminar, mucho se rumoreó de la nominación de Among Us en alguna categoría, un juego del año 2018, nominado el año 2020, que está peleando en esta actualidad, en estos Game Awards, por 2 galardones. Así que ya lo saben, The Game Awards tendrá lugar este 10 de diciembre en 3 sedes diferentes. Se lanzará el stream, me imagino, desde Los Ángeles, desde Londres y también desde Tokio. Creo que eso es un gran paso adelante para los Game Awards. Además, la organización del evento tiene como reto superar algo más de 45 millones de espectadores registrados, que fue lo que pasó el 2019. Todo un récord del evento. Nosotros vamos a votar en los Game Awards. Vamos a ir inmediatamente al computador a votar, ¿sí o no? Todavía no.
Tómbola.
Bueno, ¿sí? Vamos, ahí tenemos entonces el sitio de los Game Awards. Vamos a aprovechar de votar en vivo porque tenemos a toda la gente en línea. Gabriel, Eduardo, también va a estar... ¿por qué no preguntarle a Rodrigo también? Y, por supuesto, que yo mismo voy a estar también. Tenemos... ¿aquí o allá? ¿Aquí? Ahí, perfecto, listo, disculpe. Me voy a poner aquí mis HyperX, por supuesto. Ya, entonces, Eduardo Maqueira, queridísimo Gabriel Huerta, Eduardo Marín, ya los tenemos a ustedes también seguramente en audio. Vamos a ir a las categorías. Y aquí tenemos las categorías. La primera categoría que me gustaría que votáramos, queridos amigos, que no es fácil, ¿eh? Pero quizá aquí Eduardo Maqueira también nos va a ayudar, es Best Esport Game. Sí, Best Esport Game. ¿Me escucha Gabriel? ¿Me escucha Eduardo? ¿Me escuchan los Eduardos? ¿Sí?
Te escuchamos.
Te escucho.
Perfecto. Miren, Best Esport Game. Entonces tenemos los nominados. Serían los siguientes. Call of Duty Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends o Valorant. Quiero ofrecerle la palabra primero a Gabriel Huerta, ¿no es cierto?, para que nos diga cuál es su preferencia y por qué.
Uf, es bastante complicado. Yo me iría a...
Animal Crossing.
Animal Crossing, pero no es de eSports. No, me iría... No, ¿sabes qué? A pesar de que no lo he jugado, me iría a Valorant porque por una situación muy sencilla, creo que le puede dar el suficiente boost para... O sea, porque al final del día es un juego que es nuevo, pero es un juego que si le das el boost ahorita puede ayudar a que esa comunidad vaya creciendo. Como quieras, los otros juegos ya son grandes, ya son conocidos, y que gane una nominación a juego, a eSport del año, pues va a hacer que más gente esté atraída a decir, oye, yo no he jugado Valorant, vamos a darle.
Por un asunto de comunidad, dice Gabriel Huerta. Bueno, tenemos un voto para Valorant. Eduardo Maqueira, los nominados son Call of Duty Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends y Valorant. ¿Cuál sería tu... el mejor juego eSport del año y por qué?
Counter-Strike, 100%.
¿Sí?
Sí, no hay ningún juego que tenga... Actualmente ha retomado mucho su fanaticada, que tenga los mejores fichajes a nivel económico actualmente, con 4.3 millones de dólares, creo que es más alto hace un par de meses. Es muy fanaticada, es precios, son los equipos, son los torneos, es todo el concepto. O sea, el Counter creo que revivió de aquí, en 2 años revivió 100% y le da para quitarle el trono a League of Legends, que ya tiene mucho ahí. El rey tiene que descansar un rato, tiene que renovarse, y por eso le doy mi voto ya 100% a Counter esta vez.
Eduardo Marín, entre Call of Duty, Modern Warfare, Counter-Strike, Global Offensive, o CSGO, Fortnite, League of Legends y Valorant, ¿cuál para ti es el eSport Game del año?
Call of Duty es el Modern Warfare Game del año, y la razón es sencilla. Es un juego tan masivo que está atrayendo mucha gente a la comunidad de los eSports, está interesando a muchos nuevos jugadores el que podrían involucrarse en la comunidad de los eSports, como en su momento lo hizo Fortnite también. Pero ya creo que Fortnite ya hay que dejarlo pasar un poco en el sentido de la popularidad en los premios, no en usuarios. Este año Call of Duty para mí ha crecido mucho en cuanto a usuarios, también en móvil, por supuesto. Y creo que eso tiene mucho peso. Atraer gente a los eSports tiene mucho peso.
Me toca a mí entonces votar para desempatar y voto por por Fortnite. Nada que ver. No, le digo Call of Duty Modern Warfare, Counter-Strike, Fortnite, League of Legends y Valorant. Y la verdad es que para mí el mejor eSport del año es Valorant. Yo creo que es un juego que ha hecho mucho por la comunidad, digamos a nivel mundial, entregando un nuevo juego de disparo hecho por una compañía distinta, hecho, digamos, en este año. Valorant salió a mediados, o más o menos entre el 15 y el 20 de junio del 2020, y la verdad es que a mí me cautivó también. Entonces, para nosotros, en Fallo Dividido, Valorant sería el Best Esport Game. Vamos a volver a las categorías entonces, y nos vamos a ir con el juego de mejor narrativa, Best Narrative. Y bueno, los nominados son Sentinels, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte 2. Eduardo Maqueira, ¿cuál para ti de estos nominados entre 13 Sentinels, Ike Rims y Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades o The Last of Us Parte 2 es el juego con mejor narrativa para este año?
Hades, para mí es súper simple. Lo jugué, me gustó el juego, me gusta la ambientación, lo simple que es el juego y cómo te van contando la historia con las distintas deidades griegas. Así que para mí va para allá. Creo que es un juego que tanto como entretenimiento puede ser bastante educativo en cierta forma, así que me quedo con eso.
Sí, mucha gente se está quedando con el mismo Eduardo Maqueira. Eduardo Marín, para ti, ¿cuál es el mejor juego narrativo, el best narrative en The Game Awards si tuviéramos que votar aquí en vivo entre Sentinelas, 13 Sentinelas, Final Fantasy VII, Remake, Ghost of Tsushima, Hades o The Last of Us Parte 2?
Creo que esta es la única vez en la historia de la televisión en la que voy a tener la oportunidad de hablar de este juego, y es para mí 13 Sentinels Aegis Rim, porque es una verdadera locura y una verdadera maravilla hecha por los estudios de VanillaWare, que siempre han hecho juegos de acción, pero esta vez se metieron con una cosa que parece una mezcla de anime, Interstellar, Pacific Rim, robot gigante, tiene de todo. Son 13 protagonistas, cada uno viajando en el tiempo, contando historias en distintos puntos de la historia, distintas interacciones, y es complejísimo. Tuve que llevar en una libretita las notas para saber lo que estaba pasando, pero al final todo se entrelaza y todo tiene mucho sentido. Es un juego que es imposible que gane, pero es súper friki y lo recomiendo muchísimo.
Ahí está entonces el voto de Eduardo Marín. Y para ti, Gabriel, ¿cuál sería entonces el juego con mejor narrativa del año 2020 para votar en The Game Awards?
Animal Crossing.
No está Animal Crossing.
Fíjate que, siendo muy sincero, el único juego que... los dos únicos juegos que he avanzado completamente para votar por ellos serían Final Fantasy VII y The Last of Us Parte 2. Y no considero que los dos tengan una excelente narrativa. O sea, tampoco me voy a entender que es como, no estoy diciendo que sea basura. Pero siento que The Last of Us Parte 2 hubo momentos en los que ya no sabía si estaba viendo la telenovela o qué, entonces eso me estaba costando mucho trabajo. Entonces yo creo que me voy a ir por Final Fantasy VII Remake.
Final Fantasy VII Remake, y yo, bueno, mi votación es para Hades. Yo creo que es el juego con mejor narrativa del año, y es difícil decirlo porque me gustó demasiado The Last of Us Parte 2. Entonces creo que puede ser Hades. Vamos a ver entonces la siguiente categoría, mejor juego multijugador, me parece, ¿no? Ese que queríamos ver, multijugador, si me informan por interno entonces.
La categoría favorita de Vito, multijugador.
Me carga el multijugador. No lo veo, ahí está, Best Multiplayer. Tenemos entonces Animal Crossing, New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys, Ultimate Knockdown y Valorant. ¿Cuál sería el mejor jugador, perdón, el mejor multijugador para ti, Eduardo Maqueira?
Voy entre
Animal Crossing, Among Us, no, Call of Duty Warzone.
Yo creo que si es por multiplayer, creo que es Valorant.
Valorant. Sí. Valorant es el mejor juego multijugador.
Sí, es que es un juego hecho para competir. Entonces, solo en base a eso, tú te vas a encontrar con todas las comodidades suficientes para poder tener una buena experiencia de juego. Entonces, para mí, multiplayer es Valorant sí o sí.
Ahí está. Eduardo Marín, ¿para ti cuál sería el mejor multijugador?
Para mí, Among Us. Porque también, de nuevo, ha traído demasiada gente a los videojuegos, ha sido una sensación, y a diferencia de Fall Guys, cuyo momento pareciera que ya está pasando, lamentablemente, como mencionamos en el episodio anterior, Among Us sigue ahí presente entre nuestras tías, nuestros primos, los gamers más hardcore y los gamers menos hardcore, así que eso tiene mérito para mí.
Juego de normie, dicho como Among Us.
Así nomás la tira Maqueira. Oiga, Gabriel Huerta, para ti, Animal Crossing New Horizons, ¿no?
Fíjate que me sorprendió muchísimo que quieran meter al multiplayer a Animal Crossing, porque su multiplayer es ir a visitar a una isla. Como que no le veo mucho sentido. Lo que sí es que ha tenido un mejor sistema para jugar con otras personas en Animal Crossing en su historia. Pero creo que voy a hacer un copy-paste de todo lo que dijo aquí mi compañero Eduardo Marín. Among Us.
Dormir.
Cuando...
Mira.
Literal, o sea, pero, o sea, a pesar de que sea como el Normie, el ya ver a gente que se está reuniendo, haciendo ya en Zoom sus juegos para poder verse las caras y poder mentirse directamente, se me hace algo increíble. Y además estar participando en ese tipo de actividades con gente que nunca pensaría que iba a estar jugando videojuegos, también es como de, ok, vale. Si esto es como su getaway drug para entrar a otras cosas, me gusta.
Pudimos ver a políticos decir... mintiendo.
¿Cómo? Podríamos decir, sí. Podríamos decir que es el Pokémon Go de la pandemia, ¿eh?
El Pokémon GO de la pandemia. Yo me voy a quedar entonces con Valorant. Me parece que es superior a Among Us. Disculpen, chicos, pero yo creo que es un juego que va a trascender. Among Us va a quedar en el tiempo, quizás. Va a ser el nuevo Angry Birds. Y bueno, creo que Valorant va a tener un soporte mayor. Así que ahora nos vamos con la categoría Mejor Dirección de Arte. Perdón, Mejor Best Game Direction. ¿Ah? Best Game Direction. Y para eso los nominados son Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx y The Last of Us Parte 2. Best Game Direction, para mí, la mejor dirección de juego del año 2020 es The Last of Us Parte 2. Eso es para mí. Partí votando yo. Le quiero preguntar inmediatamente a Eduardo Marín cuál es su votación para esta categoría.
También, The Last of Us Parte 2. Sin duda.
Sí, la mejor dirección.
Tengo mi queja de que el juego se extendió demasiado en muchas partes. Siento que quería llegar a una cantidad de horas de jugabilidad y siento que se extendió en muchas partes, pero aún así, todo lo que hizo bien, lo hizo genial. Así que, sin duda, perfecto. The Last of Us Parte 2 es mi ganador de mejor dirección.
Eduardo Maqueira, cuéntenos, ¿cuál sería el mejor dirección, el juego mejor dirigido entre Final Fantasy Remake 7, ¿no?
Nunca voy a votar por ese juego, no importa cuántas veces los ponga en la nominación.
¿Por qué?
Porque un remake.
O sea, pero lo hicieron de nuevo. Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alyx o The Last of Us Parte 2. ¿Para
Last of Us. Last of Us. Mejor dirección, creo que Last of Us es la gracia. O sea, la modalidad que lograron, el enfoque que lograron, la cámara, el arte, todo está muy bien congeniado. Es una pelota, es redondito el juego. Así que por fin va para allá.
Estamos bien de acuerdo en la dirección de arte. Vamos a ver qué dice Gabriel Huerta. No está Animal Crossing, así que podríamos ganar esta categoría unánimemente. A Gabriel, ¿cuál es tu preferencia?
Unánimemente, The Last of Us Part 2.
Ya, ahí está.
Unánime.
Listo, unánime. Sí, vamos con la siguiente categoría, entonces. El mejor generador de contenido, me parece, ¿no?
Vito Martínez.
Best eSport Game, Best eSport Host. No, Best. ¿Cuál era la categoría que íbamos a ver ahora? Mejor generador de contenido. Estoy buscándolo acá, chicos, perdón. Best eSport Event. No lo veo, ayúdenme. Aquí está. Content Creator of the Year. Tenemos a Alana Pierce, Jayan López, Nick Namers y Team de Tatman. Sí, no sé decirlo bien. Y Valkyrie Rai. ¿Cuál de todos estos es el mejor generador de contenido para ti, Eduardo Maqueira?
Team The Tat creo que para mí es el mejor básicamente por la historia que contó con Fall Guys, que nunca podía ganar. Se hizo algo, un meme muy chistoso, y para mí creo que es como la historia del año en ese sentido. Así que lo demás, bueno, será.
Será. Bueno, Eduardo Marín, ¿y para ti cuál sería el mejor Content Creator of the Year?
Entre esa lista que me has mencionado,
sí,
votaría por Alana Pierce, que es una grande haciendo lo que hace. Pero para mí el Content Creator of the Year... es Ibai Llanos, y me parece impresionante que no tome en cuenta la comunidad de habla hispana en los Game Awards para esta
clase. Yo
le
tengo que decir que yo lo nominé, ¿eh? Pero seguramente no, tuvo muchas nominaciones.
¿No te nominaste a ti mismo?
Así que me da igual de quién gane. Ibai Llanos para mí debería estar ahí.
Sí, me nominé a mí mismo, te imaginas, qué tontera. Bueno, sí, y entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Con Team de Tat?
No, Mayer.
Alana Pierce. Esa categoría.
Perfecto,
pero
sí,
en realidad me da igual. Ibai Llanos.
Yo también votaría por Ibai Llanos, me parece tremendo lo que hizo, sobre todo en el Mundial de League of Legends, pero también me quedo con Alana Pierce. Vamos a preguntarle inmediatamente a Gabriel Huerta. Gabriel, ¿cuál es tu favorito de Content Creator?
Vito Martínez.
Gabriel Huerta, el mío.
Oye, si no te van a traer el estudio porque lo nominé a él, así que no te...
Ya, ¿cuál no, sería, Gabriel?
Mi voto va por Alana Pierce. La verdad es que, en palabras mexicanas, es una mujer bastante chingona, que justo la semana pasada anunció que pues ya se va a dedicar también a escribir videojuegos en un estudio ahí chiquitito que hace un juego sobre un dios de la guerra. Entonces, pues ojalá que le vaya bien, que siga cumpliendo sus sueños y que sea que genera contenido. O tal vez ya no, porque cláusulas de confidencialidad.
Ah, seguro que sí va a seguir generando contenido. Ahí está, con muchos disclaimers va a seguir.
Ahí está, Alana Pierce entonces sería nuestro nominado. Y ahora nos vamos a la categoría más importante de todas. El juego del año, queridos amigos, aquí tenemos que enfocarnos porque esto, nosotros somos un programa especializado en videojuegos, no nos podemos equivocar de esta manera. ¿Ya? Los nominados son Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons y The Last of Us Parte 2. Eduardo Maqueira, ¿cuál para ti es el mejor juego del año?
Para mí es Hades. Encuentro que es el juego que te causa más revelación por lo simple que es, entre comillas, versus juegos triple A. Pero creo que va a ganar Animal Crossing por el concepto que te he dado de pandemia siempre, de la calidad de unir gente, tener contenido como solidario y más que nada unir a la población en temas de pandemia. Creo que va a ser Animal Crossing.
¿Animal Crossing entonces para ti o Hades al final? ¿Hades?
En mi corazón está Hades.
Hades entonces. Gabriel Huerta, ¿cuál sería para ti el juego del año? ¿Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing o The Last of Us Parte 2?
¿Qué apostamos? ¿La barba?
No.
¿Cuál sería?
Yo creo, o sea, mi corazón dice que va a ser Animal Crossing, quiere que sea Animal Crossing. Lo platicaba la semana pasada y cada vez que, desde que estuvieron las nominaciones, mucho siempre. Como que hemos estado como llegando a ese punto de que a lo mejor sí tuvo muchas ventas, mucho lo que quieras, pero si queremos recordar el 2020 como el año que fue y no está Animal Crossing como el juego del año para representar que a pesar de todo este caos pueda haber unidad, algo estamos haciendo mal y necesitamos otro, como otro año de COVID. Ojalá que no, pero... Animal Crossing.
Entonces el voto es para Animal Crossing. Eduardo Marini, para ti, ¿cuál sería el juego del año?
Voy a hacer un poco llevarles la contraria, aunque creo que va a ganar Animal Crossing, no votaría por Animal Crossing. Yo votaría o por The Last of Us Parte 2 o por Eduardo Maqueira, por favor no me insultes, Final Fantasy VII Remake, porque es un juego completo de una generación que han traído de una forma completamente distinta. Lo han remodernizado,
le han modificado
un poco la historia. Es un juego hecho de nuevo, es un juego que han hecho de nuevo por completo, y aunque me molesta la idea de que tenemos que esperar mucho más para la continuación, me ha dejado tan buen sabor de boca que sin duda le doy mi voto a Final Fantasy VII Remake. Me gustaría que ganara. Sé que va a ganar Animal Crossing, no me molesta la idea de que gane Animal Crossing, me gustaría que ganara. Lo que sí me extraña, y aquí para concluir ya, es que no esté Half-Life Alyx, y creo que es porque es realidad virtual, de verdad. Es un nicho todavía, pero para la realidad virtual es algo increíble el logro. Lo que pasa es que son tres personas que lo juegan, pero bueno.
Sí, bueno, aquí está dividido. Yo voy a votar por The Last of Us Parte 2. Así que creo que no tenemos acuerdo. Esperemos que... Yo también creo que va a ganar Animal Crossing. Yo también creo. Pero me parece que es un tanto poco profundo para la categoría. Perdón, Gabriel.
Bueno, ¿por qué tiene que ganar un juego AAA para ser el GOTY? Si ese es el tema. ¿Por qué un GOTY tiene que ser un AAA? ¿Es necesario?
No es necesario. Pero de los juegos AAA que están nominados, yo creo que The Last of Us o Ghost of Tsushima o Final Fantasy son súper buenos. Son superiores en cuanto a categoría. No sé. Pues claramente New Horizons no es tampoco un juego indie, digamos, ¿no? Animal Crossing es una franquicia grande.
¿Sabes cuál sería la sorpresa? ¿Cómo? La sorpresa sería que ganara Hades, que nunca ha ganado un juego indie el juego del año. Sería una sorpresa eso también.
Sí,
también Ghost of Tsushima sería una sorpresa, porque es como el que nadie...
No hay nombre.
Sabemos que es bastante bueno, pero... Sabemos
ahí están,
que
entonces...
En arte todo, pero...
Ahí están.
Que nos callemos, muchachos, que nos callemos.
No, le digo suficiente. Que estas fueron nuestras votaciones del Game of the Year aquí en panel de control. Lo pueden ver ahí en pantalla, entonces. El juego del año para... para, digamos, para nosotros. No llegamos a acuerdo, ¿eh? No llegamos a acuerdo en cuál iba a ser el primero.
No, y no creo que lleguemos tampoco.
No, y tampoco. Está muy dividida la cosa.
Sí.
Muy dividida. Bueno. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos a hablar con Eloyers. Ya volvemos a hablar de la suplantación de identidad. Ya volvemos a hablar después de esta pausa comercial con Eduardo Maqueira acerca de su video en Instagram hablando de cómo le robaron una cuenta o una cuenta está haciendo cosas extrañísimas.
Yo sé quién fue. Ojo.
¿Y lo podemos decir acá?
Sí, lo podemos decir acá.
¿Lo vamos a anunciar entonces? Lo vamos a anunciar a la vuelta. Lo vamos a anunciar a vuelta de esta pausa comercial. Estamos haciendo panel de control vivo directo para todos ustedes aquí en Vía X Sports. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, por supuesto, acá en Panel de Control. Lo hemos pasado muy bien, estuvimos viendo las nominaciones al Juego del Año. Ahí está Eduardo Marín, Gabriel Huerta y Eduardo Maqueira en vivo y en directo. La producción de Panel de Control quiso traerte, Eduardo Maqueira, para que no llegues tarde a la transmisión. No,
muchas gracias. No, porque yo sé que la hago enojar porque llego tarde, de repente se me cae el internet. No, sí. Yo de verdad lo entiendo, así que gracias por el esfuerzo de traerme y prometo venir más seguido y portarme bien. Así que por favor, no me retan.
Oye, vamos a resumir solamente lo que votamos antes. Nosotros votamos por no llegamos a acuerdo en el Juego del Año. Tú votaste por Hades, Final Fantasy, Animal Crossing y The Last of Us. De mejor dirección llegamos a un acuerdo, The Last of Us Parte 2. El mejor multijugador ganó Valorant. Votamos juntos, me
sí,
parece.
Votamos juntos.
¿Sí? Y luego el mejor juego de eSports también ganó Valorant. La mejor narrativa ganó Hades, también lo votamos. Y el mejor creador de contenido fue Alana Pierce. Ahí está, por si ustedes después quieren...
¿Y eso va con apuesta?
Esto, podríamos apostar algo.
El que la chunta menos, ¿qué pasa?
Ahí, mira, nos vamos a poner de acuerdo en el chat que... ¿Cómo se llama el chat? Pasto Seco se llama el chat, ¿no? No, vamos a ponernos de acuerdo ahí y ahí nos ponemos vamos a ver qué es lo que... Lo que apostamos.
Vito oficialmente en cámara arrugó, eso es lo que quiso decir.
No, es que lo que pasa es que tenemos que hablar de algo serio, pero volvemos con eso en un momento. Tenemos que hablar de suplantación de identidad en Internet. Eso es lo que vamos a hablar en este momento. La suplantación de identidad en Internet es un problema al que cada vez más gente se enfrenta, ¿sí? Cada vez más gente se enfrenta. El crecimiento del Internet, de las redes sociales seguramente y también del auge de la era digital, ha provocado que los hackers o agentes con intenciones maliciosas tengan cada vez más puertas abiertas para usurpar la identidad de otros. La suplantación de identidad es uno de los principales problemas relacionados con la seguridad a los que se enfrentan algunos usuarios de servicios de correo, como pueden ser Gmail o Hotmail, o en las redes sociales como Twitter o Facebook. Y fue una actividad malintencionada. Se hacen pasar por otra persona por diversos motivos, cometer algún tipo de fraude, obtener datos de manera ilegal, cometer cyberbullying o grooming. El ejemplo más típico de suplantación es crear un perfil falso en las redes sociales para poder comunicarse con otras personas, haciendo pasar por ella, lamentablemente, un número de personas que han denunciado una suplantación de identidad ha crecido exponencialmente en los últimos años. Uno de los métodos más usados para esto es el spam o también el phishing, ¿no? Que consiste en enviar una gran cantidad de publicidad o no deseada al usuario con el objetivo de que pinche el contenido y dirigirle a una web falsa. Exactamente eso es el phishing. Y es controlada por un agente, por una especie de delincuente, ¿no es cierto? Ciberdelincuente. Este método se llama el phishing. Te mandan muchas veces una imagen igual a de tu banco y te diga rellena los datos para que ingrese y una vez que los rellena ya se meten a tu cuenta. Este es el objetivo de robar datos y robar dinero. Todo eso y mucho más con la usurpación de redes sociales y la gente no se libra de este problema. El robo de identidad es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy por hoy con el mundo conectado en el que estamos. Actualmente la normativa está intentando actualizarse para adaptarse a los nuevos tiempos, en materia de protección de datos y prevención de delitos en Internet. Es por eso que tenemos en el estudio a Rodrigo Gómez, abogado de eLawyers. Y queremos partir preguntándole a Rodrigo inmediatamente, Rodrigo, bienvenido a Panel de Control, muchísimas gracias. Te queríamos preguntar primero por tu juego del año. ¿Cuál crees tú que es tu juego del año?
No, mi juego del año es Last of Us.
The Last of Us Parte 2, sí.
Definitivamente.
Muy bien, miren, bueno, Rodrigo.
Si hacía Final Fantasy se tenía que ir.
Se tenía que ir. Sí. Rodrigo, lo primero que queremos preguntarte, ¿qué debe hacer una persona cuando detecta que lo han suplantado para evitar problemas posteriores? Porque ya tiene un problema, ¿no? Pero para evitar lo que sigue. ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista legal?
Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es denunciarlo en la misma página. Lo primero que hay que hacer. Lo segundo, ya hay que entrar a ver. Hay muchas aristas, sobre todo hoy en día en Chile, porque en Chile no está regulado lo que es vía internet la suplantación de identidad. Ciertamente, el Código Penal establece la usurpación de identidad como delito, pero directamente como internet no está establecido ni tampoco hoy en día tenemos sentencias que sí lo digan. Entonces, hoy en día todavía estamos en una etapa donde no sabemos si vamos a poder llevarlo a juicio. Yo creo que sí, pero un poco complicado. Entonces, si ya tenemos certeza de que hay una suplantación de identidad, se puede denunciar definitivamente a, ya sé, idealmente PDI. ¿Por qué PDI? Porque PDI tiene la instancia de ciberseguridad que podría proteger de mucho mejor manera los intereses, ya porque ellos tienen un organismo especializado en la detección de delitos de internet. Cabe mencionar, sí, que Chile hoy en día, respecto de delitos de ciberseguridad, nulo, completamente nulo. La última regulación que hay, la ley 19.223, no aporta mucho más allá que será robar datos o destruir algún tipo de programa, pero sobre la ciberseguridad, sobre la personalidad, los datos de cada uno, no hay mucha regulación.
Ahí está, entonces.
No es verdad, al PDI.
¿Sabes? Sí, bueno, comentarle a Gabriel y también a Eduardo Marín, la PDI es la Policía de Investigaciones de Chile. Estamos aplicando esto porque el caso de Eduardo Maqueira es lo que nos lleva a hablar acerca de esto. Eduardo Maqueira, cuéntanos un poco qué es lo que pasó y qué es lo que está haciendo para solucionarlo.
Bueno, nosotros hace algunos días detectamos una cuenta falsa al nombre del equipo de Raven Esports. Varios de los chicos de los mismos seguidores nuestros la reportaron. Mm. Y esto se liga básicamente, no le dimos mucha importancia, es como ya una cuenta. Así,
sí, claro, cualquiera podía hacer.
Cualquiera lo podía hacer. Pero el problema es que nosotros hace poco lanzamos un concurso que estamos haciendo en la Nintendo Switch, así que vayan a las redes sociales. Y lo que pasó fue que esta misma cuenta se aprovecha de la foto y empieza a mandar un link diciendo: ustedes han sido seleccionados para este tipo de concurso y por favor entren a este link, dejen sus datos y si ganan los vamos a contactar. Y claramente el dato o la página web que están linkeando es phishing. Entonces, por eso mucha de la misma gente nos ha reportado, nosotros también hemos reportado, por eso salgo yo en el video diciendo, por favor, no pongan sus datos y el sorteo se va a hacer por nuestra cuenta de Twitch oficial, cosa que todo sea con la mayor transparencia posible, en especial gracias a esto.
Oye, y Eduardo, ¿tú sabes, ya hay investigaciones, ya se sabe quién fue?
Sí, yo dije que íbamos a revelar quién iba a ser, quién es el que está detrás de la cuenta, y quien está detrás de la cuenta se llama Víctor Martínez, lo conocemos hace mucho tiempo, se está encargando.
Yo pensé que era cierto, y tenía la pregunta para Rodrigo, Gómez acá.
En realidad no tenemos idea, simplemente estamos reportando la cuenta y que la bajen lo más rápido posible, que es lo más rápido que podemos hacer. Ahora, como no sabemos quién es en realidad, no queremos llegar con investigaciones más a fondo, si no ya la estaríamos haciendo.
Rodrigo, de E-Lawyers, ¿qué es lo que podría hacer Eduardo Maqueira y otras personas que les toca esto? Porque bueno, él es una institución, ¿no es cierto? Revere Esports es un equipo muy famoso y que se aprovechan también de estos concursos y sorteos. ¿Qué podría hacer Eduardo Maqueira y a la gente que le sucedan estas cosas?
Tío Lawyers, ayúdeme.
No, bueno.
Además de no difamar a Víctor.
O sea, yo pensé que iba a decir la verdad, pero bueno, cuéntanos, Rodrigo.
No, bueno, o sea, lo primero es denunciar. Pero el problema de esto es eso, no sabemos generalmente quién es el que hace esto y también lo otro es que puede ser de otro país también. Entonces ya se vuelve muy complicado poder denunciar contra alguien. Uno siempre puede denunciar contra el que salga responsable, pero Eso significa investigaciones, etcétera, etcétera, que es muy complicado llevar y encontrar a estas personas porque están perdidas por cualquier parte del mundo.
Rodrigo, en el caso de por ejemplo, encontrar un culpable, y bueno, nosotros estamos para toda Latinoamérica, pero claro, bueno, estamos hablando de la ley un poco más chilena en este caso, y lawyers son abogados para de esports, básicamente, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las consecuencias penales por la demostración, por el delito de usurpación de identidad? ¿A qué se ven arriesgados los delincuentes?
Claro, aquí en Chile al menos está de 61 a 540 días de presidio. Ya, eso genera que igual sea difícil que cumplan pena efectiva, pero por ejemplo en países como España, que sí está regulado específicamente la tramitación por usurpación de identidad en internet, puede llegar incluso a los 5 años, ya, porque ya tienen una regulación mucho más fuerte y mucho más específica sobre el tema. A nivel comparado también es muy poco. Igual, ojo, hay que distinguir que la usurpación de identidad es ocupar el nombre de la otra persona y con otra cuenta o otra imagen. Pero si le roban la cuenta propiamente tal, eso es otro delito que también puede ser penado. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y ojo, que no solamente tiene responsabilidad penal, sino que también tiene responsabilidad por los daños a la imagen que se pueda generar. Sobre todo, por ejemplo, Revir, que tiene su propia imagen, que es dueño de su marca, que su marca se vea dañada por todo esta utilización de la imagen, no solamente tiene la pena de cárcel, sino que también debe tener indemnizaciones por el daño producido.
Ajá, yo también. ¿Por qué molo el tiro?
Porque hablo ahora. Yo también tengo que denunciar a un tipo que se me robó el Instagram. Ya sé quién es. Subió unas fotos que no tienen tantos likes como las que subo yo. Se llama Michael B. Jordan. No sé si lo ubican. Trabajó en la película de Wakanda Forever y también trabajó en Creed. Ah, tenemos parecido físico. Oye, Gabriel Huerta.
¿Me puedo ir del estudio?
Salió elegido el hombre más atractivo del mundo y yo encuentro que es estupendo. Yo encuentro que es estupendo. Oye, Gabriel Huerta, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sabes de este tipo de cosas, por ejemplo, en México o para el norte de América?
Pues mira, yo antes que nada estoy aquí empezando a suplantar la identidad de Eduardo Marín. No sé si te fijas, ya estoy.
Están en la misma casa.
Están en el mismo cuadro.
Bueno, trata de mantener una conversación seria. Traemos a Rodrigo Gómez de E-Lawyers, un abogado acá en el estudio. Y esto empieza a trolearse. Mira, ya, Gabriel, por favor, vuelve.
Vuelve a tu casa. Esa no es tu casa, Gabriel.
O sea, vuelve a tu casa.
Esa no es tu familia.
Esa no es tu familia.
Que claro, aquí en México tenemos como muchos detalles relacionados a esas cuestiones de usurpación de imagen, de incluso ya también como de cuentas. Bendito hoy que se empezó a pensar que estamos ya en el siglo XXI como para podernos llevar a este tipo de cosas y empezar a tomar acciones legales. Aunque casi no hay mucho movimiento en ese sentido aquí en México, por lo menos no se nota tanto, no se hace tanto ruido, afortunadamente. Creo que sí estamos un poquito preparados. O sea, creo que pues, en cuestiones de phishing, cuestiones como de estos ciberataques, todavía sí falta un poco de educación, pero sí se está. Creo que todavía no llegamos a ese punto en el que esté como este tipo de cosas en internet. Se sigue utilizando la vieja escuela de por llamadas de teléfono para robarte los datos es bastante triste porque aquí sí le hablan a una persona.
¿Alguien cree eso? Oye, se murió, está atropellado tu tío en la esquina, tienes que pasarme plata. ¿Y funciona?
Sí, funciona acá, sí, creo que funciona en cualquier parte.
Pero aquí ya casi no funciona.
No, ¿cómo que no? Si siempre funciona. Sale la abuelita que cae.
A todo el mundo está de acuerdo, Rodrigo, funciona mucho.
Sí, funciona todavía.
La gente la compra.
Bueno, yo tengo que confesar que un día le mandé 5 pizzas a alguien como broma.
Espérate, disculpe, ¿qué cosa Gabriel dijo?
O sea, que creo que por lo menos nosotros estamos como yo un poco más al tanto de eso. A mí alguna vez me pasó y me dieron como los datos como de... no tengo hermano, no tengo ningún tipo de familiar. Mucha suerte y tratando de consciente. No, teléfono, muchas gracias, bye.
Rodrigo, cuando pasa esto, ¿cuáles son los casos como más repetitivos? Esto es como el cuento del tío, ¿no?
Sí, claro, el cuento del tío.
Llamamos con Eduardo Marina.
No, lo que más ocurre generalmente son cuestiones más simples, depósito de dineros de poca monta, cosas que sean cosas que vayan pasando rápido y que no la gente no se digna a...
¿Qué es poca monta?
¿Poca dinero plata? De...
No, pero...
Ah, bueno, pues... Cantidad, ¿eh? 100 como... dólares, no, 50 no. dólares...
15 dólares, 15 dólares. Dólares. Ah, pero... O cargar cuentas de celular para seguir haciendo lo mismo, que es como lo más típico.
Si me llaman porque mi papá le piden 15 dólares, digo, no, gracias, le cuelgo. Es muy poco, padre. Eduardo, no te creo porque es muy poco.
Así. Eduardo Marín, dentro de las publicaciones, dentro de lo que tú has podido ver, investigar, reportear, ¿qué te ha tocado de esto, de este tipo de usurpación de identidad?
Nada, comentar que lo de Rebirth eSports ya me parecía raro que estaba publicando unas fotos de unos pies ahí en Instagram. Pensé que era normal, pensé que era Eduardo Martina haciendo de la suya, pero bueno, ya veo que eran unos leaks. No, ahora hablando en serio, creo que lo más común que se ve hoy en día, sobre todo es en redes sociales, con las celebridades, con las cuentas que tengan cierta cantidad de seguidores, ni siquiera tienen que robarle la cuenta, ni siquiera, que hace algunos meses hubo un robo de cuenta masivo, de muchas cuentas, de Bill Gates, de Barack Obama, creo, de un montón de cuentas, e hicieron una cantidad de millones de dólares en un breve periodo de tiempo mientras Twitter actuaba y recuperaba las cuentas. Pero lo que siempre ves, por ejemplo, que es que Elon Musk, super genio y super imbécil, perdón, publica algún tweet con cualquier cosa, un cohete, una foto de sus cohetes, lo que sea, y abajo siempre aparece una cuenta que simula ser Elon Musk hablando de Bitcoin, y con un enlace de Bitcoin, o con un enlace de alguna criptodivisa, y siempre hay gente que va a caer. Y yo creo que lo más difícil es que estamos hablando de algo mundial, algo internacional, y se complica cuando está involucrado a ciberestafas en otros países. Así que no hay mucho que agregar más allá del experto, de lo que dijo el experto, el abogado. Creo que lo más importante, la conclusión que tengo es, en Latinoamérica en concreto, comenzar a penalizar, comenzar a establecer leyes y eso, condenas, que haya consecuencias en cuanto a usurpación de identidad, que haya consecuencias en cuanto al ciberbullying, consecuencias legales. Mientras se hagan más leyes, mientras se hagan más propuestas de leyes que condenen esta clase de actitudes, esta clase de crímenes, pues deberían en teoría ocurrir menos o aunque sea haber más consecuencias para quienes pillan en el acto.
Queremos agradecer la visita de Rodrigo, sí, Rodrigo Gómez, abogado de eLawyers. Rodrigo, te ofrecemos la palabra, ya estamos cerrando este tema, vamos a seguir con el panel de control, pero agradecer tu visita el día de hoy.
No, encantado de venir siempre, y sobre todo estos temas de eSport, que son muy interesantes, tienen muchas aristas, así que yo feliz de siempre venir y contar un poco qué es lo que pasa desde el área legal.
Ahí está entonces Rodrigo Gómez. Rodrigo, bueno, la gente lo puede seguir en Instagram, en Twitter, también muy activo, @ilawyerscl,
sí, ciertamente. En Twitter y en Instagram, que son nuestras dos redes sociales más principales, ilawyerscl, para ambos casos.
Muy bien, Rodrigo, agradecido. Muchísimas gracias. Siempre es bueno tener un abogado amigo. Siempre.
Gracias por tanto, perdón por los troleos.
Perdón por la camisa de Eduardo Vaqueira. Está muy bonita, sí. Está muy bonita.
Tráigame la chaqueta aquí y me pongo todo fome.
Y me pongo todo fome.
Estoy de gris.
Sí, la verdad es que estoy demasiado formal. Oigan, vamos a hablar de la siguiente generación de consolas, que ya está acá. Hace alguna hora atrás, aquí en Chile, estamos para toda Latinoamérica, pero en Chile, se acaban de robar un camión con la PlayStation 5, confirmado. Y tenemos 5 para vender. No, ya aparecieron también en algunos markets por ahí, a cerca de $200, $150 más caro del precio normal, pero ya la están vendiendo.
Lo sabemos. Le vendió más barato.
No sé si son memes o qué, pero la nueva generación de consolas ya está aquí. Sony y Microsoft ponen a la venta PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Seguramente uno de los ciclos de máquinas más preparados para afrontar los próximos 7 años, con garantías en hardware, especificaciones y características. En cuanto a videojuegos, ambas consolas llegan acompañadas de un gran surtido de lanzamiento. En el caso de Microsoft, ya han entregado 30 títulos optimizados, aunque por el momento no tenemos juegos exclusivos, lo que así ofrece la compañía norteamericana. Promesa de tener Xbox Game Pass bajo el brazo, que contará con todos los juegos de los 23 estudios internos, incluidos los 8 equipos de Bethesda desde el primer día. Ahí está la confirmación de la noticia. Exactamente. Mientras que PlayStation 5 se apoya por sus estudios internos, Santa Mónica, Naughty Dog, Insomniac Games, que acaba de lanzar Miles Morales, para continuar con una filosofía similar a la de hasta ahora. Las dos consolas presentan hardware de AMD, sí, de última generación, con sistema de almacenamiento SSD como el estándar, y de hecho tienen la misma cantidad de memoria, digamos, RAM. Sin embargo, hay bastantes diferencias que hacen que una y otra sean superiores a su competencia en diferentes ámbitos. Bueno, ahí ya las tenemos, el problema está planteado, algunas tienen 1440p, otras no lo tienen, hay algunas que son una remasterización de las que ya existen, pero 120 FPS en algunos casos, y otras carecen de un terabyte de disco duro en estado sólido SSD, para que la gente por internet no me empiece a decir, oye, no es un disco duro SSD. Ahí está entonces la guerra de las consolas desatada. Lo comentamos acá en panel de control y queremos preguntarle inmediatamente, estamos con Gabriel Huerta desde México, Eduardo Marín desde Venezuela y Eduardo Paqueira que nos acompaña aquí en el estudio. Eduardo Marín, ¿qué te parece la guerra de las consolas? Y la pregunta es clara y directa. ¿Qué consola elegirías tú si tuvieras que comprar solo una?
Desde, bueno, venezolano desde Argentina, por cierto. Sí, recuerda.
Exactamente.
Es una pregunta difícil porque para mí esta generación que están haciendo, por ahora están haciendo como la generación de las promesas. Porque no hay muchos juegos nuevos, no hay muchos juegos exclusivos, pero se viene un gran cambio, se viene un gran salto, sobre todo en materia de la cercanía de las consolas con la PC. Algo que ya empezó en Play 4 y en Xbox One y ahorita más que nunca. Tenemos AMD, tenemos SSDs por fin, de manera estándar. Bravo. Pero si tuviera que elegir una sola, me inclinaría ante los juegos exclusivos que más me gustan, que hoy en día son los de los estudios First Party de Sony. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Si tuviera que elegir una sola, me iría por PlayStation 5. El tema es que, como siempre digo, hay que ver qué tiene preparado bajo la manga para los próximos 2, 3 o 4 años Xbox en materia de la cantidad de estudios que ha comprado esa gente, que agarró la chequera y empezó a repartir cheques como el meme de Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street, a comprar estudios a diestra y siniestra. Y no todo va a ser multiplataforma. Yo quiero ver qué van a hacer con sus estudios. Yo quiero ver qué exclusivos solo van a estar en Xbox y en PC. Así que hay muchas promesas, hay mucho que esperar. Pero hoy en día estoy esperando una PlayStation 5 en mi futuro cercano.
En el futuro cercano, Eduardo Marín, está la PlayStation 5, Eduardo Maqueira. Voy a dejar a Gabriel al último, que es el que más le gustan las consolas. Pero
podríamos enfrentar a dos de estos monos corpóreos entre...
A pelear.
Sí, a pelear.
Sí, también creo que podría ser una mejor forma.
Yo, bueno, ya que me dejaste aquí dando bote, voy por Play.
PlayStation 5,
sí,
también.
Sí, más que nada es por los estudios, por la franquicia, los juegos que tiene, y eso es lo que más me atrae. Xbox nunca me ha atraído mucho personalmente, básicamente, porque tengo el juego acá a la mano, tengo, puedo jugar God of War, puedo jugar, en este caso, el remake de Final Fantasy, puedo jugar todas esas cosas más tranquilo que no están en Xbox. Pero sí, lo importante de Xbox en este momento es el Game Pass, y a eso hay que tenerle mucho, mucho, mucho ojo.
Ahí está, entonces. Gabriel Huerta, para ti, ¿cuál sería la consola a comprar si tuvieras que elegir una de las dos disponibles de nueva generación?
La Nintendo Switch Lite.
La Nintendo Switch Lite. La Pro, la que se viene, la Pro.
La versión de Animal Crossing, que es como más celestita.
No, yo creo que a diferencia de muchas de nuestras votaciones a Game Awards, aquí también cabe consenso, a menos de que ahorita Vito nos diga que no. Pero igual PlayStation 5, ahorita si tuviera que decidir, y con la información que hay ahorita, PlayStation 5 es el único que me ha estado mostrando juegos, que tiene juegos y que sé cuál es su camino. Con Xbox quiero mucho a la marca, creo que también es una muy buena consola, y Game Pass es también un gran producto que ojalá que algún día PlayStation decida copiar ya a full. Pero me gusta jugar y me gusta tener juegos nuevos que seguramente dejaré abandonado y se seguirá apilando en mi backlog eternamente, y ni una pandemia me va a dar tiempo para acabarlos. Pero creo que en ese sentido el PlayStation 5, pues sí, tengo un camino más claro, sé dónde está pisando, sé hacia dónde va. Sí, tú, el chico de barba.
Dale, adelante, Eduardo. Sí.
Estaba pidiendo la palabra, pero no para interrumpirte, ¿no? No para interrumpirte. Lo que sí quiero decir en modo de análisis un poco más objetivo, y desde un punto de vista más latinoamericano netamente, es que aunque Sony tiene las franquicias más queridas de la generación pasada, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Estamos hablando de God of War, de Horizon, de Spider-Man, de The Last of Us, etc. Para el bolsillo latinoamericano, el Xbox Game Pass es un antes y un después. Un juego de Play 5 en Argentina, si no me equivoco, cuesta 8.000 pesos argentinos, que eso es bastante dinero. En cambio, con Xbox Game Pass pagas 1.500, pagas 2.000 pesos o menos al mes y tienes acceso a los juegos de lanzamiento desde el día uno de los propios, que todavía no son muchos, pero van a ser. Sí. Así que en cuanto al bolsillo, la estrategia de Xbox es mucho más acertada para Latinoamérica y debería tener mucha más presencia a la que actualmente tiene en Latinoamérica la marca en cuanto a publicidad. Pero vamos a ver si Sony se pone las pilas con PlayStation Plus, con PlayStation Now y empieza a ofrecer este mismo modelo de negocio. El Netflix de los juegos no es el futuro, pero sí es una buena alternativa para los bolsillos de los países no primermundistas. Porque no me quiero llamar tercermundista, sí. Lo soy, pero no me quiero llamar así.
Bueno, ahí está. Lo que dijo el tocayo fue, si usted es rata, compre Xbox.
Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. Ya, oigan, vamos a cambiar de tema radicalmente. Nos vamos a ir de las consolas, porque ya estamos hablando de otra cosa. Mario Kart y Fall Guys son dos de los juegos más estresantes, según un estudio recientemente revelado. La nota es del periodista Francisco Weichafe y lo ven acá en panel de control de Vía X Esports.
Pasamos mucho tiempo jugando en nuestras consolas, pero a veces vivimos malos ratos cuando aumenta la tensión en el juego y nos estresamos. Es por eso que los amigos de Bonus Finder hicieron un top 5 de los juegos más estresantes del momento. En la quinta posición tenemos a Fortnite. Este título nos pone el corazón al límite a medida que se va reduciendo nuestro espacio en la isla en la lucha por ser el último sobreviviente en pie. Y a eso sumémosle lo rápido que debemos lootear o escondernos. Una locura. En el cuarto lugar está Dark Souls 3, el clásico de acción que combina la tensión y el misterio mientras enfrentamos a nuestros enemigos en el camino por encontrar el destino de los no muertos. Definitivamente aquí necesitamos mucha concentración. En la tercera posición encontramos a Call of Duty Modern Warfare. En pleno conflicto bélico, evitar recibir un impacto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Este frenético juego no nos deja pestañear, manteniéndonos siempre atentos a cualquier movimiento. En el número 2 está FIFA 2020. La competitividad en este juego nos puede llevar al límite, aumentando nuestra frecuencia cardíaca mientras tratamos de meter un gol. ¿No les pasa que terminan agitados en cada partido? El primer lugar es para Mario Kart, y es que terminar en primer lugar la carrera mientras esquivas los objetos del juego aumenta los latidos del corazón y nos estresa a tal nivel que quedamos realmente agotados. Uf. ¿Y a ti? ¿Cuál es el videojuego que más te estresa? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Ahí está entonces, y vamos rápidamente porque se nos está acabando el programa, pero queremos saber la opinión de Gabriel, de Eduardo Maqueira también. Y Eduardo Maqueira, quería preguntarte a ti, ¿estás de acuerdo con el ranking? ¿Cuál para ti es el juego más estresante?
¿Para mí?
Sí, pues.
Está aquí. Sí, yo creo que es Mario Kart. No, para mí no hay más insoportable que estar con el pelotón de la muerte, que es de cuarto lugar a décimo, donde llegan todas las conchas rojas, las verdes, las azules y no.
Pero
no,
te sale la bala de repente.
Sí, pero no sirve para nada la bala.
Puedes llegar adelante.
Pero es horrendo. Esa
Mario Kart.
Es horrenda,
Gabriel Huerta, entonces, para ti, ¿cuál sería, si concuerdas con el ranking, te parece?
No, de hecho, justo cuando lo vi fue como, ¿por qué está Dark Souls tan abajo? O sea, eres el
sí.
juego más... O sea,
sí, Dark Souls es lejos lo peor.
Sí, es verdad.
O sea, de hecho, nos habíamos explicado, oye, ¿no está al revés el ranking? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dark Souls está en noveno lugar? O sea, debería estar como en segundo a lo mejor. O sea,
¿Cómo va a estar Dark Souls por debajo de Call of Duty? ¿Qué es esto? ¿Quién hizo ese estudio?
No, el Dark Souls estaría así, pues me parece que está como en el cuarto. Pero bueno, entonces para ti sería Dark Souls, Gabriel Huerta.
Sí, claro, sí, claro.
Por supuesto,
claro.
Frustrante totalmente. Eduardo Marín, ¿qué te pareció el ranking? ¿Cuál sería el juego más frustrante?
No, me parece, para mí, después de tantos años analizando videojuegos, creo que los Dark Souls, sí. Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, son juegos que te mantienen tenso. Pero también añadiría la lista... que yo amo el cine de terror, pero no puedo con los juegos de terror, no puedo, soy demasiado cobarde. El Alien Isolation, el Outlast, me mantienen horriblemente tenso todo el tiempo. Así que no lo sé.
No lo sabemos todavía. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Eduardo Maqueira, ya nos vamos. Bueno, te ofrezco,
me voy en mi auto.
Te ofrezco aquí unos segundos para que te despidas de tu fanática.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero poder estar acá, que no me echen del programa, que haya sido un agrado para poder seguir viviendo en vivo. Y bueno, quiero también decir que hay un periodista televisivo que tiene instalado todos los juegos. Salió reclamando ayer que no tenía Twitter, pero tampoco te lo juega todo. Así que ese sujeto está demasiado estresado. Así
¿qué es ese?
Gracias. ¿No lo viste?
No, ¿qué pasó?
Con la barrieta gritando, ¡no tengo Twitter!
¡Ah, sí! Ya, no, que
él juega
Twitter.
Todos los juegos. Tiene Mario Kart, Dark Souls, toda la
sí,
vida.
Qué sí, qué terrible. Bueno, ESPN Radio Chile, para que ustedes lo busquen por ahí. Gabriel Huerta, muchísimas gracias por acompañarnos desde México y también por ir a visitar a Eduardo Marina y a su casa.
No, todo un gusto estar aquí saltando de un lugar a otro, viajar a Argentina. Espero que la próxima vez sea ahí con ustedes en el estudio. Bueno, cuando se pueda, podamos hoy organizar esa reunión presencial y mientras tanto, pues aquí en nuestras casas.
Muy bien, muchísimas gracias Gabriel por acompañarnos. Eduardo Marín, siempre un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación, como siempre, anhelando también que estemos los cuatro algún día en ese estudio, algún día próximo. Y recuerden que revelo en exclusiva que el que acierte la mayor cantidad de ganadores en los Game Awards se lleva la camisa de Eduardo Maqueira de premio.
Mira qué bueno.
El que pierde esa feita.
Bien lavada, sí, ¿eh? Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Eduardo Marín. Ya nos estamos despidiendo, entonces. Este fue un nuevo capítulo, sí, un nuevo capítulo. Este fue un nuevo capítulo de Panel de Control para todos ustedes. Ahí está Eduardo Maqueira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos encontramos en la próxima. Este programa lo pueden buscar en formato de podcast en Spotify. Búsquenlo como Panel de Control en el canal de VIX Esports. Estamos en Spotify como podcast. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima. Chao.